Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección. ¡Pa'lante! Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación. Y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez & Servi.
En vivo el día de hoy con la abogada Bárbara Vázquez, le damos una vez más la bienvenida. ¿Cómo está?
Hola, Brenda, aquí muy bien. Como siempre, ya saben, los días martes, discúlpenme por faltar el martes pasado, pero también estuve, yo creo que peor que ahora. Lo del pollen me está afectando ya con la edad, me está afectando un poquito más todos los años.
Eso dicen.
Sí, yo
dicen
sé.
Dicen que puedes estar muchos años sin alergia y de repente de un día para otro te afecta.
Bueno, eso me ha tocado desafortunadamente ahora entrando ya esta temporada de primavera. El pollen ha arrasado conmigo de mala manera, pero bueno. Aquí estamos haciendo la lucha y hoy día le tenemos una programación como en previas ocasiones siempre vamos a estar dedicándole el tiempo a responder esas preguntas que han quedado pendientes. Uh-huh. También hoy día voy a traerles brevemente algunas actualizaciones sobre lo que es la propuesta de ley que trata sobre los DUIs. Yo sé que en el episodio anterior me preguntaron uh-huh. sobre eso y en realidad no estaba preparada con esa actualización, pero sí he mirado a ver qué movimiento ha tenido esa propuesta de ley. Y también voy a estar actualizándoles sobre una noticia de UCI sobre la extensión automática de ciertas categorías de permisos de trabajos. Pero qué como bueno. siempre, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Pero bueno, ya sabemos que sí existe esta propuesta de ley que fue aprobada por el Congreso, la HR 6976, que trata sobre los DUIs, y la propuesta tiene como meta buscar enmendar la ley de inmigración, añadiéndole una base adicional de inadmisibilidad y también de deportación para personas quienes han sido convictas o quienes admitan que cometieron los actos que constituyen un delito de DUI. Estas personas podrían ser consideradas inadmisibles a Estados Unidos y personas que ya han sido convictas de un DUI en Estados Unidos podrían ser sujetas a la deportación, pero todavía esto quiero dejar claro que es simplemente una propuesta de ley, dado que el 6 de marzo de este año, la propuesta fue leída dos veces por el Senado y en estos momentos todavía sigue frente a lo que es el Comité del Poder Judicial. Todavía no ha habido ninguna aprobación de la propuesta de ley, todavía no se ha convertido en ley, es simplemente una propuesta. Siempre vamos a tener actualizado lo más que podamos sobre estas propuestas de ley que andan por ahí. Yo sé que esta es de bastante preocupación para muchas personas en nuestra comunidad.
Claro.
Y bueno, vamos a mantenernos informados para poder traerle cualquier actualización que tengamos. También Inmigración anunció que ha implementado una regla final temporal para incrementar la extensión automática de ciertas categorías de permisos de trabajo hasta 540 días. La regla final temporal busca extender esos permisos de trabajo que sean considerados calificativos. Es efectiva desde el 8 de abril, o sea, desde ayer, hasta el 20 de septiembre del 2027. Y hay un periodo de comentarios que está abierto hasta el 7 de junio del 2024 y por eso es temporal, hasta que no cierre ese periodo de comentario. Y la razón principal por la medida de parte de UCI es por los retrasos en los tiempos de procesamiento que ellos están teniendo ya de hace tiempo, comenzando con todo lo que ocasionó la pandemia y el volumen de casos que actualmente tiene la agencia gubernamental pendientes. Básicamente ha habido muchos problemas con los permisos de trabajo, el atraso que el gobierno tiene. El incremento automático de validez de los permisos de trabajo será aplicado en casos de solicitantes quienes entregaron una solicitud para la renovación el 27 de octubre del 2023 y que todavía a lo mejor está pendiente esa solicitud a partir del 8 de abril del 2024. Uh-huh. También estará disponible para cualquier solicitante elegible que aplique a la renovación de su permiso dentro del plazo de los 540 días de validez, comenzando desde el 8 de abril y concluyendo el 30 de septiembre del 2025. tenemos que tomar en cuenta que todos los permisos de trabajo no serán elegibles y hay una lista muy específica de aquellos que tienen una categoría elegible para esta extensión. Siempre hay que mirar en el sistema del web y mirar cuáles son esas categorías que inmigración ha indicado podrían disfrutar de esta extensión automática de 540 días.
Sí, porque hay una gran variedad y uno dice, es que mi primo, mi cuñada, mi hermana, cada permiso de trabajo tiene categorías distintas, quizá 20 diferentes permisos de trabajo.
Exacto.
Así que no hay que dejarse guiar por una sola fuente de información.
Exactamente, siempre hay que averiguar y usualmente cuando me preguntan en general, yo voy a un cliente que a lo mejor tenga esa duda, yo tengo que mirar el sistema, ver en qué categoría está el permiso de trabajo, cuándo fue que renovamos o pedimos la renovación para ver si calificaría para esta extensión automática.
Ah, qué bien, ojalá que eso sea posible. Mm-mm. Pues sí, abogada, pues nos ha puesto al día con algunas cosas, sabemos que también, pues póngale que la propuesta de lo de los DUI todavía se está cocinando, sabemos que en Georgia ya creo que ya fue firmada la ley que va no solamente a permitir, va a exigir a las autoridades de policía en todo el estado a verificar estatus migratorio a la hora de una detención o parada de tránsito. Sé que no se puede hablar mucho de algo que posiblemente esté apenas aprobada o firmada, pero abogada, la pregunta del millón, y tampoco hay respuesta, pero se la hago porque me han preguntado ya tiene 2 semanas. Si esa ley llega a entrar en vigor, si esa ley, vamos a suponer que no la bloquea algún juez como han hecho en Texas, ¿es justo? ¿Es constitucional? Y eso es una pregunta muy, muy general, pero dicen, oye, entonces cada policía que me pide papeles, ¿se los tengo que presentar?
El argumento es que no es constitucional porque la
Exacto.
ley básicamente de inmigración, solamente el gobierno federal tiene el derecho de ejecutar la ley de inmigración.
Ajá.
Y seguramente se va a ver, como se vio con la ley de Arizona, la ley en Texas, se va a ver demandas contra esta ley en base a que viola los derechos constitucionales, en base a que promueve lo que es el perfil racial, en base a que solamente el gobierno federal tiene jurisdicción para ejecutar las leyes de inmigración y esto es algo que el estado o los estados están tratando de hacer. Y es en contra de lo que permite la Constitución.
Pues ojalá que a escala grande también se pueda ver eso para que no por desesperación o por, digamos, de manera arbitraria se implementen leyes solo pues en respuesta a un terrible delito que sí fue muy lamentable, pero generalizar de esa manera sí nos expone a atropellos de nuestros derechos constitucionales.
Exactamente. Eso la vamos a estar siguiendo también. Yo sé que va a haber mucho litigio sobre esto. Esto va largo y tendido, ¿no?
No lo dudo, abogada, no lo dudo. Pues no sé si quiere, empezamos con las preguntas que tenemos ya archivadas. Y por cierto, invitando a que durante este espacio en vivo, hoy le podemos pedir que cualquiera mande su texto 770-927-8015, línea de textos, aquí en el estudio de Oxígeno Radio, al aire también 770-686-3424. Pues tenemos las siguientes preguntas, abogada. Bárbara dice, por favor le preguntas a la abogada, yo soy ciudadana y mi esposo es ilegal de Honduras y entró aquí hace 4 años con su hijo de 10 años. Los dos pidieron asilo, pero solo fueron una vez a la Corte de Inmigración en el 2022 y ya dejaron de ir. Nos casamos en el 2023, en marzo, cuando yo meta papeles para ellos. ¿Se tienen que ir para su país o se pueden quedar aquí? ¿Y ellos dos entran en el paquete juntos o no? Gracias.
Espero que la persona que hace esta pregunta no esté intentando hacer esto ella sola, por ella misma, porque este caso es bien complejo.
Uh-huh.
En este caso, antes de introducir las solicitudes para la legalización del esposo y el hijastro, es de suma importancia que se consiga y se pueda evaluar el expediente migratorio de ambos. El no haberse presentado a corte, ya dice que fueron una vez, pero ya dejaron de ir.
Sí.
Y cuando es obligatorio comparecer, porque la persona, a lo mejor el juez le dice, sabes que tiene que regresar en esta otra fecha, y no va, entonces esto puede ocasionar una orden de deportación en ausencia, que en este caso posiblemente ambos, el esposo y el hijastro, tengan esa orden de deportación en ausencia. Una orden de deportación en ausencia ocasiona un castigo permanente de 5 años. Muy probablemente ninguno de los dos, padre o hijo, son elegibles bajo los factores que ella expone aquí. para lo que es el trámite de ajuste de estatus en Estados Unidos, dado al historial migratorio que ella también expone aquí, que fueron detenidos y él pidió asilo, no se presentó a corte. Es muy importante empezar por lo básico. Lo básico aquí es el pedido del historial migratorio antes de hacer cualquier trámite con el gobierno para la legalización, porque tenemos que saber qué impedimentos podrían existir y eso lo vamos a saber una vez que recibamos el expediente migratorio a través de la Ley de Libertad de Información, que es conocida como el FOIA.
Claro.
También es importante tomar en cuenta que cuando es un padre ciudadano solicitando a un hijo menor de 21 años de edad soltero, no hay derivación del beneficio. Mm. Ella no puede pedir al esposo y pensar que en ese mismo paquete va a incluir al hijastro y que el hijastro va a poder recibir la residencia a través de ese mismo paquete. Se tienen que hacer dos separados paquetes. Y es muy probable que en el caso del esposo, él va a incurrir una base de inadmisibilidad adicional, lo que es el haber inducido, traído o alentado a alguna persona a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos. Ella dice en su pregunta que vino con su hijo de 4 años, y aunque sea su hijo y aunque sea un menor de edad, el esposo va a necesitar seguramente un perdón por haber alentado o inducido a su hijo a entrar de manera indocumentada, pero todo esto lo vamos a poder saber con más exactitud y poder confirmarlo a través del pedido y el estudio del expediente.
Por supuesto. Y aparte de eso, y solo pues obviamente me hago responsable de mi comentario, me parece que a veces, abogada, la gente que intentó hacerlo del asilo, TPS, llegan aquí, se desaniman un poco, se asustan un poco de estar reportándose, porque el inmigrante piensa, abogada Bárbara, que en cada visita que hagan a inmigración o la cita o comparecencia, los pueden pescar y los pueden devolver. Entonces, quizás se confió este señor porque, pues bueno, ya me junté con una ciudadana, ya no tengo que ir. Pero el problema es que en lo que él está en lo del matrimonio y pensando me va a arreglar esta americana, pues puede entrar en proceso de deportación y tiene la deportación sobre su cabeza, que convierte el caso en algo un poco menos sencillo.
Exacto. Más bien ella dice que ellos pidieron asilo, pero solamente acudieron a una corte. Es bien específica diciendo que fueron a corte y que después ya no acudieron más. Usualmente cuando una persona tiene un caso de asilo y el asilo es referido a corte, que seguramente fue lo que sucedió aquí, en este caso, la persona tiene primero que nada una audiencia preliminar. Si ella está hablando de una corte a la cual acudieron en el 2022, seguramente esa corte fue la corte preliminar, donde en realidad en la mayoría de los casos no se resuelve en ese mismo día el asunto. Y el juez le otorga otra fecha donde le da tiempo para o conseguir abogado o entregar la solicitud o presentar cualquier solicitud para defenderse contra la deportación. Si ellos acudieron a esa corte y ya no fueron más, es muy probable que el juez haya dictaminado una deportación en ausencia. Hay que tener mucho cuidado en proceder en estos casos, hay que hacer las cosas bien, pedir los expedientes para ver qué ha sucedido.
Y aparte de eso, que se borren la idea, abogada, de que a los niños, a los menores de edad, no le pueden poner deportación. Sí pueden.
Sí, lo hacen con frecuencia.
Wow. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta y gracias a los textos que también están llegando nuevos. Dice, mi hija tiene DACA y hace 6 años se casó con un moreno americano, un afroamericano. Tienen un hijo de 2 años. Según habían metido los papeles para la residencia de mi hija en el 2020, pero nunca les ha llegado ningún recibo porque según afectó el proceso la pandemia. Ellos se habían separado como por 3 meses por problemas de violencia de parte del esposo de mi hija, pero se reconciliaron. Él le volvió a pegar este pasado mes de enero. Ya ella no quiere volver con él, pero la amenaza diciendo que le va a quitar el niño si no vuelve. Ella quiere saber cómo averiguar si de verdad se recibieron los papeles que según se mandaron en el 2020 o si debe hacer vagua. Disculpe si no me expresé bien. Ok, esta es la pregunta.
Muy buena pregunta. Para averiguar sobre el proceso que ellos dicen haber introducido en el 2020, esto en realidad requiere de un pedido del expediente migratorio a UCIS para saber si en realidad esto fue recibido, qué ha pasado, porque ella dice que no ha recibido aún ni un recibo, no ha recibido ninguna contestación. Y eso es un poco inusual, porque cuando UCIS recibe un paquete, una petición, ellos van a enviar un recibo diciéndole hemos recibido su solicitud y el costo que pagaron por la solicitud va a estar reflejado en ese recibo y con ese recibo podríamos averiguar el estatus del caso. Pero al no tener ella ningún recibo, ningún documento, es entonces importante hacer el pedido del expediente a UCIS para ver si en realidad UCIS recibió algo conforme a la solicitud que ella dice haber entregado a inmigración. Por ahí empezaríamos. También, en mi opinión profesional, ella debe de considerar hacer un trámite por medio de la ley VAWA. El esposo es ciudadano. Es muy importante. Estos casos de VAWA son bien sensitivos, bien sensibles. Hay que siempre averiguar bien todo lo que sucedió. Si ella a lo mejor hizo algún reclamo o reporte, perdón, a la policía por lo que ella sufrió de violencia doméstica, qué ha sucedido, qué fue lo que sucedió. Las amenazas también del esposo sería una base para poder ver si podemos solicitar el VAWA. Pero yo creo que lo mejor que puedo aconsejarle a esta persona es que haga una cita, que nos llame si quiere consultar con nosotros. Para una consulta sobre ambas cosas, el pedido del expediente y la posibilidad de arreglar o pedir a través de la ley VAWA la protección, que sí conllevaría a la residencia permanente. Y en estos casos, cuando introducimos una solicitud VAWA y es por medio de una agresión cometida por un cónyuge ciudadano, muchas veces podemos hacer conjuntamente la solicitud que es la autopetición bajo VAWA y también la solicitud para el ajuste de estatus a residente permanente.
Qué bien.
Yo le diría que definitivamente vale la pena concertar una cita para una consulta.
Sin duda. Y yo sé que esta madre que nos escribe, de hecho está escuchando, dice es que ella tiene miedo de que le vayan a negar el VAWA porque ella se reconcilió con él una vez. Pero eso no tiene nada que ver.
Nada que ver. Eso es un ciclo de abuso que vemos muy constantemente y hasta es reconocido bajo la psicología, psiquiatría, ¿verdad? Que es un cycle of abuse. Esto no es nada nuevo.
Claro, pero hubo un nuevo acto de violencia en enero, así que si no vuelve con él o igual, que mejor se ponga las pilas para lo suyo. Me da también el temor de que a lo mejor el hombre le dijo vamos a meter papeles y no metió nada. Entonces también hay que ver eso porque se han dado caso. Abogada, aquí me hacen una pregunta bien interesante. Dicen que escuchando lo que dijo la abogada acerca de la persona con el esposo hondureño, ¿cuántos perdones tendría que pedir una persona? Dice, piden perdón por la entrada ilegal, por la acumulación de presencia indocumentada, otro perdón por traer o inducir a su hijo. O sea, ¿han tenido que hacer un proceso de múltiples perdones, abogada? Porque suena como agotador.
Sí, sí lo hacemos con mucha frecuencia. Los perdones más comunes, aparte de la presencia indocumentada, es alien smuggling, el haber inducido o traído a alguien de manera indocumentada, representación falsa. Ahora, lo que tiene que tomar en cuenta es que si existe una orden de deportación en ausencia, el castigo de 5 años no es perdonable. Tiene que cumplir ese castigo fuera de Estados Unidos. No es perdonable. Si no existe una orden de deportación en ausencia y el caso todavía está activo, entonces hay que resolver ese caso. Y entonces, en este caso, dado a que el señor seguramente va a ser sujeto a lo que es la presencia indocumentada acumulada aquí en Estados Unidos y también el haber alentado o ayudado a su hijo a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos, el perdón que hay que solicitar no se podría solicitar dentro de Estados Unidos. Tendría que ser un perdón tradicional. Eso quiere decir que el señor tendría que acudir a una entrevista ya cuando se ha llamado a una entrevista en Honduras, en el consulado en Tegucigalpa, y después de que le nieguen la visa por el hecho de que tiene 2 bases de inadmisibilidad, lo que es la presencia indocumentada y también el haber traído a su hijo de manera indocumentada, es cuando él puede introducir el perdón. Tendría que esperar fuera de Estados Unidos hasta que el gobierno decida ese perdón.
Pero sí, sí se han visto múltiples perdones de acuerdo a la situación de cada inmigrante.
Exacto.
Es común, pero bueno, cuando estás en buenas manos te saben exactamente guiar. A ver, aquí pregunta, ¿una persona puede obtener algún permiso si fue testigo de un asesinato, pero el testigo pues no salió perjudicado, solo mataron a una persona afuera de su negocio? Wow.
Sí, aquí tal vez explorando la posibilidad de lo que sería un caso de estatus U, porque aunque no haya sido lesionado o no haya sufrido ningún daño corporal, el estatus U reconoce lo que es un stand-byer, una visa U por haber la persona presenciado
sí, cierto.
Ese delito, ese crimen, que es bastante
impactante,
traumático y impactante.
Sí.
Podríamos sí explorar esa posibilidad. Tendríamos que obviamente hablar con la persona para ver todos los factores del caso, ver el reporte de la policía, si la persona que cometió el delito fue enjuiciado o está todavía en trámite con la corte. Todo eso tendríamos que averiguarlo para ver qué tan factible sería pedir una certificación a la orden pública por esta persona haber presenciado semejante delito.
Claro. Sí, porque los mencionan siempre, innocent bystanders, que también incluso pueden estar expuestos a que se pase una bala por ahí. Sí los expone, aunque tal vez la persona físicamente no fue afectada, pero hay también una clasificación para eso.
Exacto.
Wow, listo. Siguiente pregunta dice, Ivagua, ¿no perdona la deportación en ausencia?
Tengo que ver, Brenda, la verdad, ya eso es bastante específico.
Claro, claro.
Déjame ver si lo puedo buscar mientras... Claro. Continuamos.
Y mientras tanto, no, yo menciono también el número telefónico de las oficinas de Vázquez y Servi, 678-303-0018. Y aprovechen que estamos de nuevo en una temporada de un descuento de $50 para quienes mencionan Oxígeno Radio. No 50%, un descuento de $50 de acuerdo al abogado con el cual quiere su consulta. 678-303-0018, Vázquez y Servi.
Yo creo que cuando existe una orden de deportación en ausencia, tendríamos que tratar de hacer una moción para la reapertura del caso, sería como un paso inicial. Teniendo ya la I-360 aprobada, que es la autopetición, haríamos lo que es una moción para la reapertura del caso, para ver si podemos continuar afirmativamente con UCIS, y si no, entonces ver si la persona califica para lo que sería una cancelación de deportación bajo la ley del VAWA. Hay varias maneras de trabajar ese caso. No es que le puedo decir sí o no. Va a depender de los factores del caso, la razón por la cual no se presentó la persona a su audiencia. A veces, cuando hay un nexus entre lo que es la orden de deportación en ausencia y el abuso doméstico, vamos a decir que esta persona estaba a lo mejor sufriendo psicológicamente por el abuso que ha sido inflicto, en la persona es muy probable que ahí ese nexo sea bastante fuerte para poder nosotros decir, ok, aquí está la razón por la cual la persona no acudió a su cita a corte. Hay muchos factores que tendríamos que explorar, pero no le podría decir un rotundo no o un rotundo sí. Tendríamos que tener esa consulta para explorar cómo mejor manejar el caso.
Por supuesto. Aquí nos hacen una pregunta por medio de Facebook Inbox. Berenice dice... Brendita, quisiera saber cuál es la razón por la cual a una persona que está ajustando por matrimonio con ciudadana tiene que pedir una visa. Dice, mi hija es ciudadana, su pareja está en México y ya están en el proceso y le dicen que él tiene que solicitar también una visa, pero ya ellos están casados. Tal vez es la duda que mucha gente tiene. Ya me casé con americana, o sea, este muchacho que nunca ha venido de México está casado con la americana, pero le están diciendo que tiene que tramitar una visa. Quizá tienen miedo de que estén jugando a la visa de turista, pero les explica por qué la persona casada con ciudadano también necesita una visa.
Lo que aquí le están hablando, tienen que saber que hay diferentes clasificaciones de visa. Hay visas de no inmigrante y hay visas de inmigrante. Las visas de no inmigrante son aquellas que vienen para hacer una actividad temporal, turismo, estudiantes, esas categorías que son de no inmigrante. Pero hay visas de inmigrantes y seguramente aquí le están explicando que él necesita una visa, hacer el proceso para poder lograr la visa de inmigrante, que sería la residencia permanente. Si ya están casados, ellos deben de empezar el trámite de la I-130, que es la petición familiar que hace la esposa por él. ¿Sí? Una vez aprobada esa petición familiar, empieza lo que sería el proceso consular para que el esposo sea llamado para la entrevista, para la visa de inmigrante, sí, que es la residencia permanente.
Yo creo que, abogada, estamos tan programados a tenerle miedo al proceso de la visa porque no dan visas de turista. Mucha gente sueña con venir acá, por lo menos de entrar de manera legal. Visa de turista en otro momento las daban a los colombianos, a los uruguayos, hasta sin visa, o algunos mexicanos que pueden demostrar y piensan, visa todavía me pueden decir que no, pero claro, hay una visa para inmigrantes que se sabe que ya tienen una conexión familiar o por matrimonio. Pero visa como tal no significa nomás vamos a tirar los dados o vamos a girar la ruleta a ver si sale. Hay visas para cada categoría, que por eso la palabra visa nos tiene como mal acostumbrados.
Exacto, sí. Si ella no aplica por él para una visa de inmigrante, que es la residencia, en realidad no va a inmigrar a Estados Unidos como residente permanente. Y ya estando casada con una persona ciudadana, si él pide una visa de turista, es muy probable que se la vayan a denegar porque van a pensar, van a ponerle la presunción refutable de que él viene a quedarse porque ya está casado con una persona ciudadana.
Claro. A mí me preguntan siempre, ¿por qué no viene tu esposo a visitarte? I'm like, porque estamos casados y ya él es el esposo de una ciudadana. No le van a dar una visa de turista, va a ir a perder tiempo y dinero. Exacto. Él va a entrar eventualmente como inmigrante que viene a reunificarse con su pareja. O sea, por eso no le dan visa de turista.
Exacto.
Ah, qué caray. Otra preguntita, que esto sí es también general, dice, ¿nos puede actualizar lo de los tiempos de retraso en la mentada visa U?
Van en el año todavía del 2016. Estamos todavía recibiendo aprobaciones de solicitudes que fueron introducidas en el 2016.
Ah, ya está. Y con esta cerramos, abogada, y cualquier otra pregunta la estaremos guardando para la siguiente edición. Una persona que pidió asilo, aunque no calificaba, puede pedir visa U por medio de un hijo menor que fue atacado por un extraño en la calle. ¿El asilo le afecta? Porque esta persona tiene corte pendiente.
No le debe de afectar, pero sí debe de actuar de manera expedita.
Sí, para
aplicar para el estatus U, necesitaríamos ver el reporte de la policía. Si el niño es menor, seguramente el padre o la madre dio parte a las autoridades y cooperó con las autoridades, que es uno de los requisitos. Y entonces, si conseguimos la certificación, la persona a lo mejor puede lograr salirse del trámite en la corte para entonces continuar con su trámite para el estatus U directamente con UCIS. Son varios niveles o pasos que hay que seguir, pero sí les recomendamos que tal vez si está interesado en consultar con nosotros, que nos llame.
Por favor, prisa con eso, 678-303-0018. Pidan su descuento de $50. 678-303-0018. Abogada, hizo un trabajo fenomenal. Gracias, que a pesar de su malestar de la garganta, estuvo espectacular. Muchísimas gracias. Que se mejore.
Muchas gracias, Brenda. Muchísimas gracias. Un placer estar de nuevo con ustedes. Y bueno, aquí los espero para el próximo martes. Gracias.
Gracias. Buen día.
Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez & Servi. Hasta la próxima.